Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Salut mantindrà les restriccions mentre no baixin de 1.800 els casos diaris. Ho ha explicat aquest matí en una entrevista a TV3 el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que ha apuntat que s'han estabilitzat els positius en 5.500 cada dia per coronavirus. A més, us expliquem que els malalts de Covid ja ocupen més de la meitat de les unitats de cures intensives dels hospitals catalans, xifra molt elevada que no es donava des del març passat. Segons han informat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el coordinador de la unitat de seguiment del Covid a Catalunya, Jacobo Mendioroz, avui la pressió assistencial en aquests moments és alta i les UCIs ja estan al 85% de la seva capacitat. Ha afirmat, això sí, que els darrers dies s'està notant una desacceleració en el nombre de casos diaris i en la taxa de transmissió a totes les regions. Canviem de qüestió. Un fort terratrèmol ha sacsejat aquest matí Turquia i Grècia. L'epicentre s'ha situat al mar Egeu, a uns 60 quilòmetres del sud-oest d'Esmirna i al nord de l'illa grega de Samos. El sisme també ha originat un tsunami. La magnitud, segons les fonts, se situa entre 6,6 i 7 graus a l'escala de Richter. Encara no s'ha confirmat oficialment cap víctima, tot i que mitjans locals asseguren que hi ha importants danys tant a Grècia com a Turquia. I la cultura va baixar el taló 15 dies reivindicant-se com a bé essencial. Molts teatres han fet aquest dijous les últimes funcions abans de tornar a tancar, complint les noves restriccions per frenar la pandèmia, entre la resignació, com dèiem, i la reivindicació. I amb motiu de la commemoració dels fidels difunts, dilluns vinent el Papa celebrarà la missa al cementiri teutònic del Vaticà, com és tradicional, però de manera estrictament privada aquest any. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Oh, la, la, la France. És de músic. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la músic i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la músic. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Les l'espanyol s'ha convertit en l'enemic a batre. En aquest començament de temporada estem aconseguint un rècord europeu de solidesa. Només falta despegar de cara a porta. En som, en aquest moment, ja el segon golejador de la categoria per consolidar el liderat. El dilluns visitarem a un dels equips que millor juga de la categoria, el Màlaga. Una altra prova de nivell per als de Vicente Moreno, que demostren cada setmana el seu compromís i la seva competitivitat, llançats per tornar a la primera. A continuació farem un balanç previ de l'equip i repassarem l'agenda de partits del cap de setmana de la Factoria, però abans de tot també a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Hoy haremos un Kit Kat.
Buenas tardes, sí, porque hoy es un viernes atípico, muy diferente a lo habitual, ya que normalmente el Español juega el domingo, así que los viernes tenemos las declaraciones de Vicente Moreno, tras haber pasado por rueda de prensa. Bueno, pues en esta ocasión no será así, ya que el Español no juega hasta el lunes, así que el técnico del Español hablará mañana. Entonces, la actualidad básicamente es no news, good news. Quiero decir, tampoco hay mucho que destacar.
Todo está tranquilo.
Pensado, ¿cómo?
Todo está tranquilo.
Sí, claro. Y lo que hemos pensado es aprovechar este día para hacer un pequeño balance de lo que va de temporada, de cómo es este Español de Vicente Moreno, y también algo que nos gusta bastante a todos, ¿no? Que es poner notas, ejercer un poquito de profesores, valorar tanto al equipo como a los futbolistas individualmente, y es lo que haremos en este tramo inicial del programa de hoy.
Muy bien, pues adelante.
Bueno, pues en primer lugar nos preguntamos, igual que normalmente los viernes hacemos un análisis de cómo va a ser el rival del Español, hoy lo vamos a hacer a la inversa. ¿Qué tipo de equipo es el Español de Vicente Moreno? Si esto fuera, qué sé yo, el Mon de la Ponferradina o el Mon del Mirandés, pues analizaríamos al Español de Vicente Moreno. Bueno, pues más o menos todos ya sabemos un poquito qué tipo de equipo es. Hay un debate abierto y creo que todos somos partícipes en menor o mayor medida de ello en cuanto a si el equipo juega bien, no juega bien, si gana, si tiene gol, si no tiene gol. En fin, una serie de cuestiones abiertas que denotan que la gente está bastante pendiente, ¿no?, de lo que está haciendo el equipo. Y obviamente cada uno tiene su opinión en ese sentido. A unos nos gusta más, a otros les gusta menos cómo está jugando este equipo. Bueno, pero en lo que sí que coincidimos es en el tipo de equipo que es, ¿no? Y aquí te pregunto yo ¿a ti qué te parece el Español de Vicente Moreno?
A mí me parece un equipo muy sólido, está claro. Que tiene muy claro que no hay que perder, mantener la portería a cero y a partir de ahí en algún momento la meteremos dentro.
Muy bien. Bueno, pues sí, si lo viéramos desde fuera, hablaríamos que empezaríamos por el dibujo táctico, ¿no? Y diríamos que el Español tiene un 4-2-3-1 bastante claro y bastante consolidado. Creo que en estas semanas de curso el equipo ha asimilado la idea del técnico muy bien. Yo te diría incluso que más de lo que esperaba. No quiero decir que me sorprendan los resultados, aunque sí que me sorprenden en realidad para bien. Creo que podíamos haber tenido algún que otro traspiés más de los que hemos tenido, sobre todo en el inicio de curso, con un técnico nuevo, con una categoría nueva, con fichajes que están entrando en el 11 y son piezas fundamentales. Bueno, pues no, el equipo de Vicente Moreno creo que tiene bastante asimilada la idea del técnico valenciano. Luego puede gustar más o menos, pero creo que en esto sí que coincidimos todos, que el Español sabe a lo que juega, ¿no?
Y yo incluso destacaría que a mí lo que más me ha sorprendido, porque sí, viene un técnico nuevo, tiene un sistema de juego, los jugadores lo interpretan, pero yo creo que todavía parece que ha tenido más impacto psicológico sobre el equipo, porque les ha cambiado la mentalidad.
Sí, el propio David López lo decía ayer, que el técnico desde el primer momento quiso inculcar ese gen ganador al equipo, y que lo que quiere el grupo es no solo adoptarlo, como lo ha hecho, sino que perdure en el tiempo, ¿no?
Correcto.
Que ahí sí que tanto Vicente Moreno como Dani Pendín, como el resto de miembros del cuerpo técnico, tienen gran parte de culpa, entre comillas, de esto, ¿no? Creo que en este sentido sí que se está trabajando bien, insisto. Luego, en cuanto al estilo, pues puede gustar más o menos, pero yo creo que este español de la temporada 2020-2021 sabe a lo que juega, sabe lo que quiere hacer y lo hace, te diría, a diferencia de lo que había sucedido la temporada pasada. Creo que con David Gallego no llegó a asimilar la idea del técnico. De hecho, los propios jugadores pues decían que era demasiado complicado. Con Pablo Machín pues aconteció un proceso quizá a la inversa, que el técnico pues fue demasiado cerrado. Con Abelardo sí que hubo un pequeño conato, un par de partidos, aquel partido en Villarreal, en casa también frente al Mallorca, que sí que parecía que el equipo sabía lo que jugaba y lo ejecutaba. Y con Rufete, bueno, pues mejor ni hablar, ¿no? Porque lo que vimos en las últimas jornadas con Rufete, que me perdonen la expresión, pero fue prácticamente un esperpento, ¿no? El español de Vicente Moreno, pues no. La verdad que sabe lo que juega, se basa en una solidez defensiva, como dices tú, que es clave, rentabiliza muy bien sus goles. El español es líder con 11 goles a favor y es uno de los menos goleadores de la última década, pero es que ha recibido solo uno en 9 jornadas, y esto no lo había conseguido, como decíamos ayer, ningún equipo en toda la historia de la segunda división. Por cierto, ayer jugaba el Mallorca, estábamos a la espera de si podía igualar este registro o no. Bueno, pues no, porque ganó frente al Málaga, pero por 3-1, así que ha recibido 2 goles.
Y además, siguiendo esta estela que abriste con el dato, para mí impactante, hoy me parece que era Ángel Bergalá, ponía en Twitter que somos el menos goleado de todas las primeras ligas europeas.
Claro, solo que aquí, yo aquí hago el matiz que, claro, las primeras ligas europeas es si estás en primera división. Es decir, la segunda división yo no la considero como una gran liga europea. Las grandes ligas europeas pues son las 5, ¿no? La de España, la de Italia, la de Inglaterra, la de Francia y la de Alemania, pero la primera división, no la segunda. Pero bueno, igualmente sí, lo aceptamos.
Aceptamos, pulpo.
Lo aporta, obviamente, que lo ponemos en valor.
A ver, que me parece que Carlos tiene algo que decir. Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No, creo que es el único equipo que ha recibido solo un gol de las ligas profesionales en Europa. Vale. Profesionales, o sea, no las mejores 5, sino en general. O sea, a lo mejor la segunda francesa o la segunda italiana, también hay un equipo con un gol, creo que es el Cittadella. No sé si le he dicho bien, pero bueno. Pero han jugado 4 partidos y lleva un gol en contra. Pero claro, en 4, en 9 quizás les han metido algún otro. Y hasta ya no te molesto.
No, claro, y a partir de aquí habría que mirar también ligas que llevan más de 9 partidos, que ha ocurrido. Pero bueno, en cualquier caso, lo que aporta Ángel, sin duda que tiene muchísimo mérito. Y sí que lo ponemos en valor porque tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este español. Es un equipo que crece con el balón, creo que cuanto menos tiene esa premisa, y se defiende muy bien con él. Y aquí hay un dato que a mí me llama bastante la atención, y es que el español en estas 9 jornadas solo ha visto 13 tarjetas amarillas. Pueden parecer muchas y ya te digo que son poquísimas, ¿eh? En toda la segunda división es el equipo menos tarjeteado, a excepción del Alcorcón, que ha visto 6, pero en 4 partidos, si no me equivoco, que lleva al Alcorcón, porque bueno, pues ha sufrido varias suspensiones por el COVID. En definitiva, que el español es un equipo que sabe defenderse teniendo la pelota. El hecho de que no la tenga el rival le hace sentirse cómodo y le hace defenderse en ese sentido, ¿no? No que tenga que ser a base de patadas o de cometer faltas, ¿no?
Y sin el balón también se posiciona muy bien, ¿no? Defensivamente.
Claro, yo creo que sí. Es cierto que aquí ya hablaremos de lo negativo un poco, ¿eh? Sí que en el repliegue defensivo yo creo que todavía se puede mejorar. Entre otras cosas porque me considero exigente futbolísticamente y creo que este equipo puede dar mucho más de sí. Igual que digo que me gusta lo que estoy viendo, pues también considero que puede dar más de sí. Pero bueno, también ha habido una mejoría en los duelos. Yo soy bastante pesado con los duelos. Y desde el inicio de curso hasta el momento en el que estamos ahora, los números dicen que hemos mejorado en este sentido. A veces son intangibles esta serie de circunstancias, pero yo creo que aquí influye mucho la competencia que hay en este español, ¿no? El hecho de que en la plantilla pues no haya tan solo un 11 que te lo sepas de carrerilla, sino que hayan 3, 4, 5, 6 jugadores más que pueden entrar en el mismo y le pueden quitar el puesto a un compañero, pues bueno, hace que qué sé yo, que en ese balón dividido, que en esa carrera, qué tal, pues pongas el pie o pongas más énfasis o lo que sea. Por la circunstancia que sea, el equipo está mejorando en eso. Y por último, en lo positivo, me gustaría destacar que no hay inventos en cuanto a posiciones. Esto lo habíamos visto los últimos años con Quique Sánchez Flores, con Pablo Machín, por nombrar algunos, Y en esta ocasión, Vicente Moreno pues aplica bastante la lógica. Quiero decir, prácticamente todos los futbolistas juegan en su posición, o cuanto menos en la que más han jugado a lo largo de su carrera, y eso, quieras o no, siempre se nota. Es cierto que hay casos, que si Leo Batistao jugó en banda, que si Jurado arriba, que si tal, y funcionó. Bueno, sí, puede funcionar, pero lo normal es que no funcione, o lo poco habitual es que funcione, ¿no?
Menos creatividad y más efectividad. Espérate aquí y hacemos un consejo, pasamos un consejo.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Bueno, esa era la cara y ahora viene la cruz.
Sí, esto de las posiciones, por cierto, habrá quien me diga, ¿no? Es que Uley juega en banda y no juega arriba, Javi Cuadro, yo lo veía en el Español B y jugaba arriba. Sí, es cierto, pero Uley en China, por ejemplo, también jugaba escorado en la izquierda, y es donde alcanzó registros altos en cuanto a goles. Javi Puado en Zaragoza también jugó en banda, quiero decir, creo que ahí sí que lo está respetando bastante Vicente Moreno. Y lo negativo, la cruz, lo que decía, yo me quedaría principalmente con tres aspectos, además del repliegue que habíamos comentado anteriormente. Creo que el principal es la falta de punch, la falta de pólvora arriba, y es algo que sí que estamos acusando, pues quien más, quien menos considera que el Español podría llevar más goles, 11 goles en 9 partidos pueden ser pocos, y yo en este sentido sí que incluso estoy de acuerdo, igual que digo que me está gustando lo que estoy viendo, pues aquí sí que veo un déficit, pero el principal, lo que menos me gusta de lo que veo en este Español, el pase que me falla, en el fútbol hay muchos pases, está el pase de un lateral al extremo, está el pase de basculación para cambiar de banda, está el pase largo, está el pase de juego directo. Bueno, pues hay un pase que es el de la zona medular a la zona de tres cuartos o del ataque, ¿no? El que deberían hacer, qué sé yo, David López o Fran Mérida, creando superioridades mediante el pase, buscando pues a Raúl de Tomás, a Sergi Ardé o a los jugadores de banda. Creo que en este pase, más que fallando, está aconteciendo poco. Si tú miras los porcentajes de acierto de pase de Fran Mérida o David López, son altos, pero si tú, porque a veces el fútbol pues no son solo números, también son sensaciones y hay que ver los partidos y analizar este tipo de circunstancias. Si tú ves un partido del Español, ves que ese acierto del pase de Fran Mérida y David López es alto porque apenas arriesgan, porque hay mucho pase entre ellos, mucho pase horizontal, y salvo Fran Mérida, que en alguna ocasión sí que busca un poquito crear más superioridades con el pase, ese pase no está existiendo, y creo que es lo que está acusando el Español. Creo que la falta de pólvora también es consecuencia, es un daño colateral de esto, y creo que es lo que más le falta al Español. De hecho,
es lo que hace que no luzcan bien nuestros delanteros, sobre todo Raúl de Tomás.
¿Cómo, perdón?
Que es lo que hace que no luzcan nuestros delanteros, sobre todo Raúl de Tomás, ¿no? Que está claro que necesita asistencias.
Claro, y considero también que Vicente Moreno es muy consciente de ello, y que el hecho de que el otro día Sergi Ardé jugase en una posición un poquito más retrasada de lo habitual, también responde a esto. Sergi Ardé es un futbolista que en este sentido pues tiene buen pase y sí que es capaz de crear ventajas mediante el pase. Y bueno, pues el otro día, en un escenario frente a un conjunto como la Ponferradina, que te va a ceder el balón por completo, pues vimos eso, y vimos de hecho que Sergi Ardé en más de una ocasión creó ocasiones, sin ir más lejos el gol, aunque no es exactamente ese pase del que hablo, pero el gol de Raúl de Tomás nace en un pase pues buscando eso, ¿no? Buscando crear una superioridad en el área.
Precisamente lo que reclama Carlos Maldonado, que tiene que ser todos los partidos, ¿no?
Hombre, pues estaría bien que ese tipo de pases fueran más regulares en el tiempo.
Claro.
Porque, bueno, yo creo que un jugador profesional tiene esa capacidad de dar ese pase. Por un día que lo des, no hace falta ensalzarlo tanto. Está bien que lo den, pero que sean más constantes.
No, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, y además que ni mucho menos el problema lo tienen David López o Fran Mérida. No quiero que se interprete así, porque considero que el problema está más bien en el hecho de las líneas de pase que le puede abrir, pues, Sergi Arde actuando media punta, Óscar Melendo, los jugadores de banda o el propio Raúl de Tomás. Es decir, el problema no es del que no ejecuta ese pase, sino también del que no abre esa línea para ejecutarlo.
¿Crees que sería la fase del juego que está pendiente por, digamos, perfeccionar, y que evidentemente en el momento en que conecten, eso será, vamos, nos pondremos las botas?
Sí, luego, bueno, también hemos visto a Javi Puado y a Raúl de Tomás, que por el momento no se entienden, ¿no? Uh-huh. Los déficits en clave individual. Hablábamos en colectivo, pero en clave individual también hay jugadores que por lo que sea no conectan, ¿no? Ahora mismo. Y por último, negativo, también veo la falta de gasolina en algunos partidos en el tramo final, ¿no? Suerte de que los resultados están acompañando. Y más o menos pues nos vamos saliendo bien, pero pues, sin ir más lejos, el encuentro frente a la Ponferradina es claramente un encuentro de más a menos, y no es el único que ha acontecido así este curso. El propio Fran Mérida, del que estábamos hablando muy bien ahora, está jugando mucho mejor en las primeras partes que en las segundas, y creo que en lo colectivo el Español, a pesar de que ha habido partidos que sí que se han resuelto en la segunda parte, cuando en la primera estaba en empate, yo considero que el equipo empieza mejor de lo que acaba hasta la fecha, y creo que ahí puede mejorar.
Muy bien, y vamos con las notas, aunque recordemos, no estamos ni en el primer cuarto de la temporada. Son totalmente, vamos, ni premios ni preliminares, ¿no?
No, son un poco para tenemos que pedir un poquito más, pedírselo, ¿no?
Exacto.
Y decirle, venga, va, no está suspendido todavía, pero espabila, que se puede mejorar. Empezamos por los porteros. Diego López, yo le pondría un 9. Creo que Diego López ha estado pues prácticamente impecable. De hecho, te diría que incluso en el único gol que recibe, tampoco es un balón en el que pueda hacer mucho más. Es más mérito de Isi Palazón que de mérito suyo. Y en el resto hemos visto un Diego López, te diría que incluso bastante más seguro de lo que vimos el año pasado. Uh-huh. En las salidas, en definitiva, bien. Ollero Lazábal, sin calificar, porque no lo hemos visto, así que por aquí no podemos decir nada. Miguelón yo le daría un 8.5, creo que Miguelón está rindiendo a un nivel muy alto, y su partido del otro día frente a la Ponferradina pues no hace más que confirmar esto.
Creo que a este precisamente le mejora lo que decías del duelo con los posibles jugadores que te pueden quitar el sitio, ¿no? Cuando ha visto a Óscar Gil aparecer en el de titular, se ha puesto las pilas, vaya.
Sí, de hecho, mira, a Óscar Gil yo le pondría un 6, entre el 6 y el 6.5, porque es cierto que los minutos que había disputado como suplente pues había estado bien, y parecía que incluso decíamos, oye, ¿por qué no juega Óscar Gil en lugar de Miguelón? Pero lo cierto es que ese inicio del partido frente al Tenerife no fue bueno. El día que tuvo esa oportunidad, pues no rindió como se podía esperar, y Miguelón la ha visto, parece que la ha visto las orejas al sí. Y el otro día jugó un grandísimo partido. En el otro lateral, yo creo que tanto a Didac Vilar como a Adri Pedrosa le doy la misma nota, le doy un 6. Los dos han estado bien, tampoco han destacado el peso, tampoco han hecho ninguna maravilla.
No se ha caído nadie, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Que ha habido un ruido, no se ha caído nadie asustado por las notas. Puedes seguir.
No, bueno, creo que podrían haber estado mejor, pero también podrían haber estado peor. No creo que hayan tampoco protagonizado grandísimos errores de bulto. El otro día el partido de Pedrosa, para mí es bastante bueno, el partido frente a la Ponferradina, aunque ya te digo, es un partido bastante cómodo.
Seguro que esto creará debate en la tertulia, ya te lo adelanto, pero sigue.
En cuanto a la zaga, yo a Fernando Calero le doy un 9 y casi un 9.5, creo que me atrevería a decir que es el futbolista que más me ha gustado de este inicio de curso del Español. Fernando Calero está protagonizando actuaciones muy por encima de las del año pasado, está por ver, ¿no?, lo que le beneficia. Para mí creo que jugar por el flanco derecho le beneficia, y muchísimo. Por esa salida de balón se siente mucho más seguro. Y también en el corte y en las ayudas al resto, pues Fernando Calero está muy bien este año. Y creo que, ya te digo, me atrevería a decir que es el mejor jugador de lo que llevamos de temporada para el Español. Leandro Cabrera le daría un 8.5, un poco por diferenciarlo con Calero. También ha estado muy bien. El único futbolista de campo que ha disputado todos los minutos. El otro es Diego López, pero se considera, es decir, se entiende que no es portero, ¿no? Al decirlo así, Leandro Cabrera ha estado bien, pero el 8.5, pues oye, no le pongo una nota más alta. ¿Por qué? Porque espero ver goles de Leandro Cabrera, que tiene poderío en el juego aéreo, y oye, ¿por qué no?
Yo creo que aquí ha sido muy magnánimo el 8.5.
¿Cómo, perdón?
Creo que ha sido muy magnánimo. Yo le pondría un 8, porque realmente parece mentira que Calero le haya pasado por delante, ¿no?
Bueno, sí, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Cada uno, pues, no, yo creo que Leandro Cabrera ha estado bien. No recuerdo ahora ningún fallo ni ningún error. El otro día sí que es cierto que se le ve un poquito más dubitativo. En definitiva, oye, creo que ha aportado muchísimo, ¿no? A Lluís López un 5, porque, bueno, pues jugó el día de Tenerife y lo hizo.
Que sepas que te están puntuando a la contra en el chat de Montpellico, ¿eh? Ya,
ya. Ya te puedes imaginar quién es.
Ya te puedes imaginar quién es.
Ah, claro. Está claro que Ricardo está mucho que decir en torno a esto, ¿no? A Lluís López un 5 porque el día que jugó, pues oye, cumplió sin más, pero bueno, sin más, que no creo que tampoco hubiese nada que destacar en exceso ni nada que pusiera en jaque el puesto a Calero o a Cabrera, ¿no? Uh-huh. Pasamos ya al... ¿Dime?
Sí, adelante.
Sí, no, pasamos al centro del campo. David López, creo que le ponemos un 7. David López ha estado bien. Le está viniendo bien ese cambio de categoría. Quizá en segunda división no se le ven algunas costuras que sí se le podían, sí podía acusar el último curso en primera. También es cierto que venía de la lesión, de aquella inactividad, y el año pasado no fue un buen año de David López. Y en esta ocasión, pues no está actuando mal, ¿no? Y creo que un notable me parece correcto. A Fran Mérida le pondría un 8, por diferenciarlo también con David López. Creo que Fran Mérida está mejor que David López en lo que va de curso, por lo cuanto menos más atrevido. También es un perfil de futbolista diferente, y sí que se le pediría, pues lo que comentaba, ¿no? En las primeras partes está bastante mejor que en las segundas, ¿no? Lo que pasa es que en las primeras partes está muy bien, y a mí me está gustando bastante. Tanto a Paul Lozano como a Keir Ibarre le daría la misma nota, un 5, porque han jugado muy poco, no ha dado tiempo a verlos, pero tampoco han estado mal cuando han jugado, no han protagonizado errores, entonces tampoco creo que fuese justo a suspenderles, ¿no? O cuanto menos, no, pues oye, un aprobado y continuar trabajando para ver si le podéis quitar el puesto a vuestros compañeros. A Paul Lozano, por ejemplo, me encantaría verlo más, jugando muy poquito, además en el tramo final de los encuentros, y sí que querría verlo más para poder valorarlo. Alex López sin calificar, porque no ha jugado todavía, y a Alex López creo que lo hubiese ido muy bien, salir cedido a un equipo donde hubiera sido protagonista, lo necesita minutos de juego, y en el español no los tiene. Pasamos a Sergi Ardé, y aquí quizá cree controversia, pero yo no le puedo dar más de un 5.5. Es cierto que ha tenido buenos partidos, pero es cierto también que ha desaparecido en otros. Y yo de Sergi Ardé espero muchísimo más. Las notas no son únicamente de la actuación, sino también en relación a lo que se espera de ellos. Yo ese día de espero muchísimo más de lo que estoy viendo. Aprobado, bien, oye, si quieres un 6, no ha estado mal en algunos partidos, pero Sergi Ardé tiene que ser más dominante, tiene que ser una de las estrellas de este equipo, ¿no?
Con Berendo ya veo que hasta discutes contigo mismo.
Sí, claro, cada día, te aseguro que no solo en el fútbol, sino en todo. En Óscar Melendo llegamos al primer suspenso. Yo creo que Óscar Melendo, bueno, o cuanto menos 4.5, 5. Lo siento mucho, pero Óscar Melendo...
Que no lo sientas.
¿Perdón?
Que no lo sientas.
Bueno, creo que no está desarrollando todo lo que podría. Creo que todos queremos que Óscar Melendo triunfe, que Óscar Melendo brille. A todos nos gusta ese Óscar Melendo del pase a Borja Iglesias el día del Valladolid. Pero Óscar Melendo lleva más de 100 partidos en el español y cuentas con los dedos de una mano las actuaciones brillantes, ¿no? O que realmente queden para el recuerdo. Y este curso no está aconteciendo de esa forma. No está jugando mal, por eso digo entre el 4.5 y el 5, ¿no? Para instar a que mejore, pero no está siendo el Óscar Melendo que todos queremos ver. Y creo que en esto coincidimos hasta el más melendista de todos los pericos, ¿no?
Sí, sí.
En cuanto a Adrián Barba, un 6.5, y también volvemos a lo que decíamos un poco respecto a Sergi Ardé. Adrián Barba está jugando muy bien, sí, está jugando bien, pero el curso pasado jugó incluso mejor, y creo que este año en segunda yo esperaba todavía más de Adrián Barba. Entonces, bueno, 6.5, 7, sí, ahí, pero de Adrián Barba yo espero mucho más de lo que estamos viendo, sobre todo en los partidos después de volver tras pasar el COVID. Creo que estos últimos partidos Adrián Barba está un poquito falto de qué sé yo, de fluidez, de, ¿no?, de alegría.
Sí, dar el balón al compañero un poco más rápido.
¿Cómo?
Darle un poco más rápido el balón al compañero. Está demasiado individualista.
Sí, le está faltando algo. Le está faltando esa brillantez, ¿no?, que tenía anteriormente. Jofre Carreras, un 5 también, porque ha jugado muy poco y cuando ha jugado se le han visto cositas. Incluso le diría entre el 5.5 y hasta el 6, porque se le han visto cositas. Se le ha visto otro ímpetu, otro aire fresco. Y a mí Jofre Carreras es un futbolista que me gusta mucho, del que espero muchísimo. Matías Vargas, llegamos a otro suspenso y en este caso ni siquiera diría entre el 4.5 y el 5. Yo creo que Matías Vargas es un 4 y sintiéndolo mucho el argentino, es un suspenso. suspenso. No está jugando bien Matías Vargas, él mismo es consciente de ello. El otro día cuando Vicente Moreno le cambia, pues está enfadado, y creo que está enfadado también consigo mismo, porque sabe que Matías Vargas tiene que dar mucho más de sí mismo, y que incluso este curso, estando en segunda división, que más que menos esperábamos que iba a explotar definitivamente Matías Vargas, y no está siendo así. Nico Melamed, un 6, porque también ha jugado muy poco, pero Nico, cuando ha jugado, lo ha hecho bien. En Sabadell, sin ir más lejos, marca el gol del triunfo. Es cierto que sí, que es una jugada puntual, lo que quieras, pero la mete, y hay que valorarlo, y te diría que incluso hasta más del 6, ¿no? Álvaro Vadillo, otro 6, porque Álvaro Vadillo ha jugado muy poquito, pero los pequeños detalles que se le han visto son de futbolista diferencial. Y es un futbolista que una vez se haga con un puesto del 11, creo que lo hará, creo que Álvaro Vadillo acabará la temporada siendo titular en este Español, dará muchas alegrías al españolismo. Es un futbolista que me gusta mucho y que creo que lo primero que se le ha visto, recordemos que llegó muy tarde, ha sido muy positivo. Javi Puado, volvemos a un caso como el de Óscar Melendo, entre el 4.5 y el 5, porque de Javi Puado esperamos mucho más, y más todavía después de lo que se vio el curso pasado en Zaragoza. Todos coincidimos en que lo que habíamos visto era incluso para tirarnos de los pelos y decir, ¿qué hace Javi Puado en Zaragoza si estaría jugando en el Español? En primera, te diría, porque el tramo final que protagoniza Javi Puado en Zaragoza es muy bueno, y al regresar incluso hablaba de que tenía ofertas de equipos de primera, y se daba por hecho incluso que se iba a ir. Oye, se queda, y yo esperaba que diese un paso al frente y que cuando dispusiera de minutos de juego realmente fuese diferencial. No lo está haciendo. Hablábamos antes de esos problemas que tiene de conexión con jugadores como Raúl de Tomás. Le falta algo a Javi Puado, le falta frescura, le falta lo que sea, pero no está aconteciendo como lo que esperamos. Así que, oye, entre el 4.5 y el 5, instando a que mejore. Uley, yo le pondría la misma nota. A Uley también me quedo en el 4.5 y en el 5, y por la misma razón. Yo consideraba que por el tipo de futbolista que es Uley, que ataca muy bien los espacios, que un futbolista diferencial en cuanto al desmarque, creía que en segunda división se iba a hinchar, se iba a inflar, iba a rendir muy por encima de lo que hayamos visto incluso en primera, y no está siendo así. A Uley también le está faltando algo. Es cierto que estas últimas semanas arrastraba molestias y quizá eso haya influido, pero yo de Uley también espero bastante más. Raúl de Tomás, un 6, y volvemos a lo mismo que hablábamos con Adrián Barba o con otros futbolistas como Óscar Melendo. ¿Por qué? Porque yo de Raúl de Tomás espero muchísimo. Yo es que espero que llegue a cifras, pues oye, qué sé yo, 25, 30 goles, es capaz de meter Raúl de Tomás estos goles en segunda edición.
Debería.
Y bueno, ¿perdón?
Debería.
Claro, y por ahora, bueno, sí, está metiendo goles, es cierto que las que tiene las mete, y la calidad está fuera de todo lugar, pero está teniendo pocas. El equipo seguro que tiene que hacer más por encontrarle, pero principalmente Raúl de Tomás tiene que hacer mucho por encontrar al equipo. Yo estoy fuera de toda duda lo que me gusta Raúl de Tomás, pero espero mucho más de él, y por eso lo dejamos en un bien, instando a que dentro de unos meses hablemos y podamos subir esa nota. Y por último llegamos a Víctor Campuzano, y aquí de nuevo vamos al 4.5. ¿Por qué? Porque Víctor Campuzano ha jugado muy poco, pero cuando ha jugado, pues no ha dado motivos a Vicente Moreno para que cuente más con él. Ha jugado bien, sin más, pero sin llegar a lucir, sin llegar a destacar, y es lo mismo. Estamos en este segundo año ya de Víctor Campuzano en el fútbol profesional, y los que hemos visto a Víctor Campuzano en categorías inferiores sabemos que puede dar muchísimo más de sí. Así que esperamos mucho más de él, y por eso lo dejamos ahí, entre el 4.5 y el 5, ahí como diciendo, venga Víctor, anímate.
Viendo las notas así de arriba a abajo, es como el equipo. Las notas más altas están en la fase defensiva y las menos en la fase atacante. Nos vamos ya directamente a la factoría.
Montperico. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
capipòtams amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y vamos rápido con la factoria porque, como puedes imaginar, ya oímos los gritos de los tertulianos queriendo entrar en antena.
Sí, bueno, pero yo quisiera puntualizar que esto es que cada uno de sus notas, que la tertulia ahora no sea, venga, va, ahora criticar a Javi, no, perdón, que cada uno dé su opinión y ya está.
Tú no te vas a librar, ya te lo digo yo.
La factoría, el español que descansa, al ser impares, pues hay una jornada en la que no juegas, bueno, pues esta le toca al español B y la semana que viene visita al hospital. El femenino recibe mañana a Eibar a las 12 del mediodía. En cuanto a juvenil A, debuta la división de honor de este curso, visita al Atlético Villa Carlos domingo a las 12 del mediodía y mañana a las 4 y media de la tarde el juvenil B recibe al Llavac Tarrasa también en lo que es el primer partido. Así que bueno, muy pendientes de la factoría y eso, a Ricard decirle que le aprecio igualmente, diga lo que diga mi persona en estos próximos minutos.
Perfecto, solamente un apunte, que no habrá público mañana en la Danijal, que el club no ha hecho ninguna nota oficial, pero no está de más decirlo porque seguro que algún españolista pensaría en dirigirse hacia la ciudad deportiva para ver los partidos del femenino, pues no, las nuevas restricciones por el tema de la COVID indican que no haya movimientos y que no haya público en los estadios. Pues nada, nos vamos directamente a la tertulia.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Pero antes de la tertulia tenemos que emitir la columna de Fran Sánchez Alaminos.
La columna.
Esta semana hemos ganado un partido, de momento, y lo hicimos ante la Ponferradina. Además de todo ello, hemos cumplido 120 años. Me refiero a los que ha cumplido nuestro club, cosa que solamente le sucede a clubes históricos como lo es nuestro Real Club Deportivo Español de Barcelona. Sinceramente, pienso que este aniversario que conmemoramos para el Perico es importante porque estamos en un momento complicado en el plano deportivo con motivo de este último descenso y lo hicimos bandera el cumpleaños para reivindicarnos como colectivo. Este 120 aniversario dejará para el recuerdo dos cuestiones esencialmente. Una de ellas, un libro que prepara la Fundación, donde nuestros 120 años de historia quedarán escritos en todo su detalle, 20 años después de la última revisión histórica en formato escrito. El otro, el segundo, un par de programas que Radio Televisión Española ha montado con los dos marañones como protagonistas, Rafa y Carlos, padre e hijo. Rafa, el legendario goleador Perico, y Carlos, al cual conocemos con el alias de Fútbol y Cine. Esta noche a las 11 en Teledeporte, en este Fútbol Vintage de Paco Grande, podremos disfrutar de ese primer programa de la serie de dos a la que me refería y se me antoja, entre comillas, imperdible por su interés y porque además a esa hora ya andaremos todos en casa y poco más tendremos que hacer. Mientras tanto, el lunes competimos en la Rosaleda de Málaga, donde nuestro último enfrentamiento directo ahí logramos una victoria, una noche de invierno también, como lo será esta del próximo lunes. Ojalá sea así y siga la buena racha.
Mont Perico. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y saludamos ya a todos nuestros tertulianos. Ángel Vergara, buenas tardes, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ricard, buenas tardes.
Bona tarda, tinguem...
Carlos, ja l'hem saludat. Carlos.
Hola, què tal?
I antes de empezar, un consejo para nuestros oyentes. Si necesita vender, comprar o alquilar un local, elija el mejor, elija Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultoría inmobiliaria. Contacte en el 93-648-00 o visite ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Montperico y el éxito está asegurado. 93-648-00. Y vamos ya directamente con las notas. Bueno, está claro que lo decía Javi, esto es una aproximación, pero lo que sí que me ha parecido correcto ver eso, ¿no? Las notas de arriba abajo, que la zona más que puntúa más es la defensa, ¿no, Carlos?
Sí, hombre, porque el equipo se ha mostrado muy sólido. Bueno, los números están ahí, un gol en contra en 9 jornadas. Y yo creo que el punto clave de su análisis, en las notas estaremos de acuerdo, ¿no? Es en lo que ha dicho, que se puntúa según lo que puede dar un jugador.
Puede mejorar.
En un examen, da igual que tú tengas una capacidad u otra, si la respuesta es correcta será la misma nota, pero en algo que es así subjetivo y de opinión, yo creo que ha dicho bien Javier matizar. Y estoy bastante de acuerdo, porque claro, ha puntuado quizá mucho a algunos jugadores, pero es porque el año pasado se arrastraban, y a los que les ha bajado la nota pese a haber dado rendimiento, como Raúl de Tomás, por ejemplo, que tiene un 6, pero bueno, ha metido 4 goles, que es casi la mitad de los que hemos conseguido. Bueno, porque puede dar muchísimo más, Darder igual, y para resumirlo y que puedan hablar los demás, yo sobre todo también hubiera suspendido a Monito, Puado y Melendo sobre todo. Porque bueno, Puado, yo tampoco es que esperara gran cosa, pero es cierto que da la sensación de que estorba a los compañeros. Quiere hacer demasiado y entonces acaba liándose, da el balón tarde, a destiempo, a veces se desmarca y se la dan en corto, o a veces va en corto y se la dan al espacio, entonces un poco eso.
Sí, yo creo que estamos valorando expectativas, ¿no? Porque sí, realmente lo que está claro es que todos pensamos que este equipo puede crecer y estamos líderes, pero tiene mucho margen de mejora, ¿no, Ángel?
Sí, 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 estic primer molt d'acord amb les puntuacions del Javi. Tots tenim la nostra manera de puntuar i algunes coses doncs no estaria d'acord, però això que dius, Josep, sí, és veritat que l'equip té un marge de millora molt important i, clar, quan vas primer i estàs batent rècords a nivell de gols encaixats i veus claríssimament que tens marge de millora, doncs la cosa és per ser molt optimistes.
Per cert, no coneixíem la teva faceta d'estadístic. T'has dedicat a rastrejar totes les webs o t'has trobat la data per aquí perduda?
T'ho explico, no, que al dematí m'avorria, avui aquest matí no tinc res que fer, i doncs entrarem a internet, no, d'estadista nada, no, que va, clar.
I Àngel, Ricard, tu què et sembla? D'entrada estàs totalment d'acord en que Didac i Pedrosa la mateixa puntuació, no?
Bueno, Didac i Pedrosa...
No, el pregunto a Ricard, que és el seu tema predilecte.
Sí, ho sé. No, però Cristal Didac Balmi, Pedrosa jo penso que ara mateix està molt, molt, molt per sobre de Didac. Didac, doncs, és un jugador que és un jugador, diguéssim, regular, però està regular amb un 5, jo no el suspens, suposo que el Ricard li posarà aquí un
1.
Però no, quan surt el Pedrosa es veuen coses, que puja la banda molt bé, centra molt bé, participa més, sobretot el veig més enxufat que l'any passat. L'any passat potser estava una miqueta...
Bueno, el tancament de l'oci nocturn ha ajudat, eh?
Perdona?
El tancament de l'oci nocturn ha ajudat, em sembla.
Hola, quina fama.
Sí, això, Carlos, ja no... Això sí que ja no t'ho puc dir.
Què en penses, Ricard?
Si ha ajudat, benvingut sigui el tancament, doncs.
A veure què diu el Ricard.
Anem a pams.
T'has apuntat alguna cosa? Has fet una llista?
Ja li tu. Hi ha molt camí de millora. Totalment d'acord, tots. Perfecte. Si hi ha molt camí de millora i agafem les notes del Javi, gran periodista i millor persona, que l'aprecio i l'admiro molt, ens n'aniríem a un 13 de cada jugador. Perquè si hi ha molt camí de millora, m'ha fotut 8, m'ha fotut 9, m'ha fotut notables.
Ens sortim de la taula, no?
Clar, és que per això ja desmonto la seva teoria. Jo estic d'acord que cada un pot tenir la seva percepció, però dius, hòstia, si tots estem d'acord que hi ha un camí de millora, no em posis segons quines notes. Segona consideració. Jo parteixo de la base que un jugador, per tenir un 5, ha de complir. Si compleix un 5 i a partir del 5, donem-li més nota.
Llavors, Ricard, per tu quins jugadors no han passat aquesta criba?
A mi, han complert justet, jugadors com Fran Mérida i com David López, que s'han fet un fart amb la majoria de partits de passar pilotes al contrari. Però un fart.
El que passa és que has de valorar les que, per exemple, David López està en un lloc en què té, diguem, que és la bipolaritat. Igual, defensivament està molt bé, però creativament no ha estat tan bé, perquè crec que la prioritat d'aquest equip és defensar, avui per avui.
Sí, però tornem a discutir amb l'anterior tertúlia de jugar bé o no jugar bé.
Clar.
Jo us deia, és que estem confonent termes. Una cosa és dir, a segona divisió s'ha de jugar d'una altra manera, però amb aquella altra manera, si a mi em dieu que s'han de tirar pilotazos arriba perquè lo pilli el d'arriba, doncs val, acceptem això, però és que no és aquesta la tessitura. La tessitura és que intenten jugar i que fins l'altre dia, amb l'últim partit, no van jugar com Déu mana. Perquè, per què vam dir sobretot a la primera part que estaven jugant bé? Perquè van combinar, perquè van fer córrer ràpid la pilota, perquè molts passes van arribar al contrari. Què passava amb els anteriors partits? Que molts passes no arribaven al contrari. No arribaven al company, arribaven al contrari.
Les maneres també, i a part que has de dir algun més que tu suspendries, estic veient que al final l'equip està jugant com tradicionalment a casa, jugues millor i fora jugues una mica a l'expectativa, no? O sigui, i encara que sigui sense públic, no?
Exacte, però jugar a l'expectativa ens ha portat a jugadors que no han arribat a aquest mínim de complir, i per mi un Oscar Gil m'ha decepcionat de moment i segur que té molt més potencial, però no li puc donar un 5, està suspès. Didac no ha fet ni un punyetero partit bé, està més que suspès. Pedrosa té molt potencial, té recorregut, i estic d'acord amb vosaltres que l'altre dia va fer un bon partit i se li veu moltíssim més potencial, a part de l'estadística, que avui no sé on l'he llegit o heu penjat, que amb el Didac els punts guanyats són... amb el Pedrosa són molt més punts guanyats. I a
sí, és més determinant de cara a l'equip.
Exacte, no de cara a individual, però de cara a l'equip. I per acabar, Calero i
Cabrera
estan complint i una miqueta més, perquè a més han donat una seguretat defensiva, però no estan jugant de notable, no fotem. Jo per fotre un...
Home, però a veure, Ricard...
Home,
però
si, aquí, si... aquí ja no? Crec que està sent una mica injust. Jo crec que sí que han jugat a molt bé.
És... Mig amb un defensa central se li dona... Si ell, a part de ser un Kaiser a darrere, reparteix joc jugant des de darrere...
Calero ha donat una assistència de gol a Nico.
Darder també hi l'estem crucificant.
A veure, però perquè...
Ja, però no és la seva funció.
Jo crec que en defensa sí que hem estat excel·lents, pràcticament, perquè és que, tot i que sigui segona divisió, Ricard...
Ja està.
Els rivals, tot i que teòricament tenen menys qualitat que a primera, com s'ha vist... De totes maneres, ens han forçat... L'altre dia a la Pontferradina va haver-hi 5 minuts que ens estaven avassallant dins l'àrea i és cert que dos rematades seves van anar fora i no va intervenir en defensa, però hi va haver-hi un parell o tres de pilotes que va rebutjar David López o no sé si Cabrera, Calero també, que anaven a porta. Vull dir, això l'any passat passava entre les cames i era gol. Aquest any estan molt, molt compromès.
Jo estaria d'acord amb tu, Ricard, si Calero no hagués sortit de la barraca, però jo l'he vist sortir de defensa, participar en el joc, donar passades en profunditat, o sigui que a més s'ha projectat... crec que s'ha de ser que li hem de puntuar una mica més que aprovat, només.
Pues jo soc una mica més... No, jo ja li poso un B alt, tocant a notable, t'he dit un 6 i mig, un B alt tocant a notable, i té recorregut, també. I després ja per acabar, ja acabo el meu speech, perdoneu la meva extensió.
No, no, tranquil.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Melendo, molt deficient, perquè ja va sent hora que faci alguna cosa amb algun partit, alguna cosa amb algun partit. Monito ha de demostrar molt més, perquè mai ha demostrat res, encara. Sortés també, i Puado un 4 i mig.
El que sí que estic d'acord amb el que plantejava el Javi com a anàlisi, és que aquesta... Jo insisteixo que crec que el Vicente Moreno està buscant el seu 11, no? Però aquesta competitivitat que hi ha en diverses zones, sobretot amb els laterals, beneficia el joc, no? Perquè el del Miguelón està clar que s'ha posat les piles quan ha vist l'Òscar Gil més a prop, no? Àngel?
Sí, està claríssim. Miguel Ornio, per mi, és el millor fitxatge que han fet. A mi no és sorpresa. Jo pensava que Oscar Gil seria titular. El primer partit de Miguel Ornio el vaig veure en defensa... Bueno, doncs que...
Una mica agosarat, no?, el primer partit. Em va semblar...
Una mica acelerat, no? Una mica acelerat, que pujava una miqueta sense criteri. A mi m'han dit que sóc un lateral ofensiu, doncs jo pujo sempre, tingui que pujar o no. Però... No sé si és bé parlar, perquè quan va sortir Oscar Gil, doncs, bueno, va haver-hi dos partits que va ser titular. No sé si, com dèieu abans, li he vist les orelles al llop, no sé si és per això, o si perquè realment doncs, s'ha saltat una miqueta més i s'ha tranquil·litzat, però per mi està fent una temporada fantàstica, fantàstica. Sobre els suspensos que jo posaria, doncs, amb diferència del que ha dit el Javi, Home, posar-li un 6 a Vadillo, per mi ara tot això és molt precipitat. Jo amb el Vadillo no li he vist absolutament res. Absolutament res.
Posat... Sobretot per si li poses un 5 i mig a Darder, no? Comparativament...
Clar, és que jo per mi a Darder és un jugador que fins ara ha estat de 7. Estic d'acord amb que Fran Mérida és un 8, que potser quan juguen els dos, Fran Mérida baixa una miqueta, quan juguen junts, els millors partits per mi de Darder va ser la primera part de contra la Ponferradina, que jugava precisament doncs, el doble pivot, jugava una miqueta més enrederit, una posició que ocupa normalment Mérida, i després quan va pujar la segona part cap a més endavant, doncs, bueno, va perdre, em sembla a mi que va perdre una miqueta més.
Creieu que li pot treure el lloc Darder a Fran Mérida amb el centre de la creació, o sigui, com jugant amb el poble del pivot amb Diego López? Amb Diego López, no, amb
David López.
Amb David López.
Home, a veure, jo... És que tot dependrà també del que vulgui Vicente Moreno, perquè si vol jugar amb dos jugadors més de contenció, com serien David López i Fran Mérida, que és una mica cavall entre David i Darder, probablement es pugui fer amb el lloc, però és que clar, jo crec que també el bo que tenim és que hi ha tants jugadors per rotar que al final, depenent de les circumstàncies del partit o del rival, hi ha una alineació o una altra, i a més el que hem comentat diverses vegades, que els 5 canvis ens afavoreix moltíssim a un equip com el nostre.
Sí, sí, perquè tenim fons d'armari increïble, no, Ricard? Increïble, entre cometes, per tu.
S'ha aprofitat, el que passa que ha hagut partits que ha fet anar al fons d'armari i han seguit jugant igual de malament. Jo em vull quedar amb l'últim partit.
Rayo Vallecano, no? El dia del Rayo.
El dia del Rayo Vallecano va ser molt descarat perquè no vam entrar al partit en cap moment. Jo em quedo amb l'últim partit. Jo la primera part vaig disfrutar molt. Vaig dir, hòstia, per fi, per fi han entès que jugant ràpid que pot haver aquesta part de, que dieu, de competència dels que...
Però igual està totalment premeditat per Vicente Moreno, eh? Vull dir, que crec que, per lo que deia inclús ahir David López a la roda de premsa, el míster estudia molt, molt bé el rival i juga en funció de... O sigui, es
sí,
fa...
Sí, el que li va bé al rival.
Es planteja el partit en funció de qui tens davant, amb la qual per això també veiem a l'Espanyol en diferents fases i diferents formes de jugar, no?
Sí, sí, no, no, i a més el Darder va donar un pas endavant amb l'últim partit molt important, perquè no només va ser l'assistència de gol, que estic d'acord amb vosaltres, no sé qui ho ha dit, el Carlos o el Javi, que és una cosa aïllada i que n'ha de donar més, però el cas de Miguelón va ser molt espectacular quan ha vist que podia alternar-se amb el lateral com feia amb el Didac i Pedrosa, doncs va fer un partit amb molta intensitat l'altre dia, i a més amb confiança, perquè al final és el que hem parlat també moltes vegades en aquesta taula, que quan un jugador té confiança i li dones confiança sobretot, s'ho creu el que pot fer. La jugada del gol, controlant-la, tirant-se-la a l'espai, superant el defensa, i després el centre de Darder dona una mostra del potencial que té el Darder i que moltes vegades no el treu. Una rosca al peu del Raúl de Tomàs.
Sí, sí, és mig gol. Esteu amb mi que potser... Tots estem molt contents amb la... L'equip ha canviat totalment, però crec que l'aportació del canvi de mentalitat del tècnic és molt important, no? O sigui, ha caigut dempeus,
sí,
no, Vicente Moreno?
Jo crec que la clau, bueno, sempre ho dic, és que és la realitat, s'ha de ser competitiu.
Clar.
Al final, si tu tens clar que les quatre consignes clars que donen l'entrenador per guanyar...
I sembla mentida que aquestes alçades això hagi de ser una prioritat per canviar, no? Com deia el David
López.
Sí,
però, per exemple, a vegades, clar, l'Espanyol a primera, molts partits ja era inferior al rival i sortíem derrotats. Ja no parlo de l'any passat, eh? Uh-huh. I altres partits que, en teoria, se suposava que eren favorits contra equips de part baixa a primera, sorties amb l'empanada i t'acaben guanyant. En canvi, a la segona, la mentalitat és de tiburón. Hem de guanyar sí o sí, tot, arrasar.
I a més m'agrada la seguretat que té Vicente Moreno amb si mateix, amb l'equip, perquè tot aquest debat que s'ha creat al voltant de si l'equip juga bé o juga malament, sempre hi ha el perill de que aquest debat pugui afectar els jugadors, i em sembla que ells estan molt tranquils, saben el que fan i el que faran, i no pensen canviar el seu ritme, no? Àngel, què et sembla?
No, sembla doncs que té les idees molt clares, que sap on ha vingut, sap que està en el club més gran que ha dirigit la seva carrera. S'ha donat compte que l'entorn de l'Espanyol doncs és complicat, perquè estem tots una miqueta esperats, ens esperem en fàcil.
Estàvem esperant a veure què deies.
Sí, no, ostres, no, m'he contingut. No, som una afició molt, molt, molt apassionada, i ho vivim tot doncs amb una intensitat brutal.
Tenim la pell molt fina.
Tenia una pell molt fina.
Sí, però jo crec que, en general, hem respost molt bé al tema del descens. No et sembla, Àngel?
Perdona?
Que crec que, en general, hem respost molt bé al tema del descens. O sigui, l'hem assumit i estem responent amb... Vull dir, no ens hem desendollat de l'equip. Allò que s'espavilen, no?
Clar, quin equip es troba Vicente Moreno quan arriba? Doncs es troba amb un equip que feia aigües a la defensa per tot arreu, que hi havia unes errades individuals horroroses, que l'equip encaixava gols, més de, no sé si va arribar a 70 gols encaixats o 60, no sé quants, una borrada, i la primera cosa que fa ell diu, doncs, aquí primer doncs farem de la defensa un microequip dintre d'aquest equip, anem a treballar molt bé el sistema defensiu, que és per on fa aigües. Jo penso que en un equip la feina de l'entrenador, la mà de l'entrenador, es veu amb el sistema defensiu, i a davant doncs, bueno, doncs els gols depenen potser més del talent individual de cada jugador que no pas del que pugui dir l'entrenador. No amb jugades d'estratègia, parlo amb jugades de camp.
Ricard, et queden 2 minuts pel tema del reto, perquè avui se'ns ha tirat el temps a sobre.
El reto, no, però val la pena posar notes i parlar de la situació de l'equip ara.
Tenim més dies que llonganisses, com deia aquell.
Sí, ja. Sí, perquè al final de temporada això és obligatori. El reto, es guanya un altre cop, i tot i que no és fàcil, perquè el Màlaga, ja us he dit aquests dies que m'ha agradat molt com ha jugat alguns partits, es deixa porteria a 0 un altre cop, i a col·lació de lo que deia el Javi, ja va ser hora que el Fran Mérida doni una assistència a l'RDT i faci gol a l'RDT. O sigui, algun dels gols de l'RDT en passi del Fran Mérida, assistència del Fran Mérida, victòria, i tornava a porteria 0 per seguir batent rècord.
O sigui, resumeix?
Sí, que tenim que guanyar sense encaixar gols, i un dels gols que marquem té que ser assistència de Fran Mérida cap a Raúl de Tomàs.
exacte.
Correcte?
Que ja va ser hora.
Bueno, pues ja està. O sigui, i a més, jugar dilluns, veurem el que han fet els nostres rivals, o sigui, encara podem ser més líders.
Ojo, que depèn com pot ser perillós. Sortirem a... Vinga, calma, que han perdido.
Jo crec que no ens afecta, perquè crec que l'equip ja comença a tenir ganes de començar a distanciar-se dels rivals. Recordar que demà juga el femení a la ciutat esportiva, jugarà amb la samarreta del 120è aniversari i sense públic. O sigui, que ningú vagi a la ciutat esportiva perquè es troba a les portes tancades. Bona tarda, pericos. De dilluns estarem allà amb la prèvia del partit. Fins dilluns, bona tarda.